Mariana Herrera Rubio, ella nació con otra identidad, pero decidió tomar distancia de su progenitor, quien fue policía activo durante la dictadura. Ella está en línea para dialogar con nosotros. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día.
Muy bien. La primera mujer mendocina en tomar esta decisión, en hacer los cambios en el DNI, la tercera en el país. ¿Cómo fue que llegaste a esa resolución en tu vida?
La primera en cambiar, en desafiliarme del apellido paterno por causa de tener un genitor genocida, porque hay otras modificaciones de DNI por otros motivos. Esta decisión llega, la decisión estaba tomada desde niña. El tema es que no había cómo hacerlo. Primero por el tema de la edad, después porque las leyes no lo permitían. Entonces cuando Cristina modifica el Código Civil, es ahí cuando puedo tener la posibilidad de hacerlo realidad. Y Mariana do Paso, la ex hija de Checolá, fue la que me brindó toda la ayuda desde Buenos Aires para poder hacerlo. Información legal, contención. Y bueno, fue así que ahí agarré los papeles y me dirigí a la justicia para que esto se hiciera efectivo.
Con Mariana estuvimos dialogando en su momento hace bastante y ella nos contaba que su sensación era liberadora, que era como un volver a nacer. ¿Sentiste algo similar?
Sí, es como autoparirse. Yo creo que me autoparí, porque sacas un montón de carga no deseada que te haya acompañado mucho tiempo de tu vida, ¿no? Como es un nombre, algo que te identifica, es tu identidad. Es como al fin poder tener tu identidad y romper esos lazos con un apellido manchado de sangre, de horror, de muerte.
Sos profe de literatura, ¿verdad?
Sí, soy profe de lengua y literatura.
¿Hablas de estos temas con las estudiantes, los estudiantes?
Lo abordo, siempre lo he abordado, obviamente que desde la literatura, el tema de la identidad. Siempre nunca lo he hablado en nombre propio. ¿Viste? Como para no ser autorreferencial.
Claro.
Siempre lo tomo desde el arte. Y bueno, cuando surgen preguntas, sí respondo.
Bien.
Pero creo que la mejor forma de abordarlo con las adolescencias es desde el arte.
Mariana, ese renacimiento del que hablas vos, que de todas formas trajo los principios que llevaron al renacimiento, o sea, la persona que tenía ya firmes convicciones está, pero de todas formas, a partir de ese renacimiento, con esos principios, ¿qué otra persona empezó a nacer o qué otra persona empezó a hacer temas que tengan que ver con la sociedad, con la comunidad?
El renacer, el autoparirme fue como muy personal, porque no fui otra persona, ¿no? A partir de ese día fui otra persona, siempre fui diferente a lo que era el tema de mi genitor o de mi madre también. No repetí modelo. Siempre me distancié de eso, siempre rechacé decir que siempre fui lo que soy hoy. Tema es que al parirme es como que la voz sale desde otra forma, sale diferente.
A eso apuntaba.
Me siento más sincera. No es que no lo haya sido, pero es como que no estoy ocultando nada. Viví ocultando mi apellido, entonces es como que me muestro realmente como soy. Y me permitió también sentar postura en cuando me acerco a trabajar en la red de derechos humanos, o ahora que me he sumado a la mesa de memoria de la ex comisaría séptima. Es como que me siento liberada, y muy liviana.
Hablando de memoria y hasta donde vos quieras contar, por supuesto, ¿tenés algún recuerdo de esa época nefasta que vivió nuestro país, nuestra provincia?
Mira, cuando llegué a la dictadura yo tenía 10 años. Uh-huh. Lo que yo puedo recordar es la mirada de una niña. Y realmente nada es bueno. Es como estar a veces transitando una película de terror, pesadillas o situaciones que te creaban como si fuera Disney.
Claro.
Lo único que yo recuerdo siempre ha sido la contención de mis abuelos, de mi abuela y de mi abuelo materno. Uh-huh. Que son los que me rescataban y demostraban cosas bonitas para poder salir. Pero por eso te digo, siempre desde la mirada de una niña.
Por supuesto, claro.
Ya de adolescente más adulta es cuando yo puedo, me entero de la verdad absoluta.
Uh-huh. ¿Qué mensaje?
Pero hay cosas muy muy personales que no, que todavía no me animo a contar así abiertamente, sino en círculos más.
Por supuesto, es todo un proceso, es todo un proceso y lo respetamos absolutamente. ¿Qué mensaje tenés para aquellas personas que atravesaron por tu situación, que tienen historias similares quizás y que por ahí no se han animado a dar ese salto, a hacer ese cambio? Porque, digo, es sanador también, ¿no? Por ahí puede ayudar tu mensaje a hombres y mujeres que quieran despegarse, ¿sí?, de ese lazo que seguramente no les hace bien.
Ay, es muy difícil, porque en cada una de las hijas, los hijos o nietos también, uh-huh, de un genocida, que sabemos lo que encierra esa palabra, ¿no?
Sí, sí.
Asesino, torturador, violador, secuestrador, si no ha tenido un resquicio de amor en alguna parte de la familia, es muy difícil que vea algo de luz en toda esa oscuridad. Uh-huh. En ese mundo de sombras,
como fue en tu caso tus abuelos maternos, ¿no?
Exacto, claro. Sí, claro. Sí, si yo no los hubiera tenido, no sé qué podría haber pasado. Uh-huh. Es muy difícil. Pero si hay alguien, si hay una persona que tuvo ese lugarcito de amor, que no se sienta, como dice el refrán, de tal palo tal astilla, porque uh-huh, no es así.
Exacto.
No significa que tener un padre genocida te va a llevar a ser de la misma condición. Entonces que lo piense, que recapacite, que no se sienta igual, que el mundo no es como se lo pintaron, y que se acerque siempre a buscar ayuda. La terapia es, digo, la primera salvadora, ¿no? Uh-huh. La segunda salvadora, la primera es el amor.
Claro.
Y no significa que tenga lo mejor, porque hay muchos hijos e hijas de genocidas que no deciden cambiarse el apellido, pero sí se separan del vínculo. Uh-huh. y de la tarea que hizo el padre, lo rechaza, lo denuncia, pero es eso, ayudemos a que estén en cárcel, porque que sean juzgados, que sean condenados, que haya justicia, que no es venganza, que es justicia. Uh-huh. Porque no puede convivir entre nosotros un genocida más suelto. Entonces que vaya a la fiscalía, que cuente su historia, que denuncie.
Eso todo sirve, claro.
Por eso es importante, por eso es importante tu voz, sí, tu ejemplo, porque sí, entendemos que es difícil, pero hay que intentarlo, porque son vidas que uno puede recuperar, que puede sanar y que pueden hacer funciones positivas a la sociedad como las que estás haciendo vos.
Claro.
Tal cual, y quedan muchos nietos y nietas uh-huh. Por encontrar. Entonces, que no... El miedo ya debe desaparecer, porque esa fue su herramienta para poder controlar uh-huh. y dominar. Ya somos adultos, digo, adultas, ya no que no nos sigan corriendo con el mismo verso, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, que se acerquen y que cuenten lo poquito que puedan saber, porque el pacto de silencio fue muy grande. Pero quién es, qué hizo, en dónde estuvo, en dónde trabajó, si escuchó algo en su casa, todo, todo suma, todo ayuda. Y la verdad que la sangre empieza a bullir de otra forma, ¿sí? Con alivio, con paz.
Rescato muchas cosas de este hermoso diálogo que hemos tenido. Uh-huh. En principio, tu lucha, tu fortaleza, pero fundamentalmente las ganas de estar constantemente ayudando a la sociedad. Qué importante, verdaderamente. Mariana, agradecerte. Esas son las palabras que nos salen. Decirte gracias por compartir un pedacito de tu historia y por... todos los mensajes que nos estás ayudando a brindar a través de la radio pública. Te agradecemos enormemente.
Les agradezco muchísimo a ustedes. Y bueno, corrijo una cosita que es, mi nombre es Mariana Herrera Rubia.
Rubia, Rubio, sí, dijimos bueno. Nosotros.
Sí, porque es el apellido de mi abuela materna.
Claro, nuestra salvadora, por supuesto.
Obvio.
Hay que decirlo bien, ahí está.
Obvio. Así que,
perdón.
Les agradezco, no, por favor. Les agradezco a ustedes la oportunidad también para poder hacer memoria, que sin eso no podemos seguir caminando.
Exactamente.
Abrazo enorme.
Gracias, Mariana.
¿Sí?
Gracias a ustedes, que tengan una hermosa mañana.
Igualmente. Lo vamos a decir correctamente, Mariana Herrera Rubia, ¿sí? La profe de literatura que nos enseñó tanto.
Mirá qué datos que me llegaron ayer.
Sí.
La dictadura duró 2.818 días. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, se cerraron 20.000 fábricas, pero se abrieron 340 centros de clandestino de detención. Mm. La deuda externa se multiplicó por 6,
sí.
Fue de 517.000% entre el 76 y el 83. Mientras estaba el mundial, desaparecieron 69 personas, se prohibieron 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros, más de 600 libros fueron prohibidos, ¿eh? 200 películas extranjeras también se prohibieron, 130 argentinas, aumentó la pobreza del 4% al 37%, se enviaron 14.000 hombres a una guerra no deseada, y se disolvió el Congreso, se prohibió los sindicatos, todas las libertades uh-huh. desaparecieron.
Fueron cercenadas.
Exactamente.
Sí.
Se torturó, secuestró y desapareció a más de 30.000 personas, 9.000 casos fueron denunciados en la CONADEP y más de 490 personas nacieron en cautiverio. Hasta ahora 132, 133 creo, ¿no? Están uh-huh. Reconocidos. Falta mucho para las 490.
Bueno, y tenemos gente como Mariana, sí, que continúa uh-huh. ayudando y te recomienda seguir por ese camino, así uh-huh. que queríamos tener este testimonio.
El valor de ese testimonio.
En este programa.